Repaso de noticias, 6 y 2, 5 y 2 en Canarias. Recuerdo que en este 43º día hemos tenido una cifra de fallecidos, 288 dramas más, 288 tragedias más, pero al menos es la cifra más baja desde el 20 de marzo. Y que el número de contagiados hoy ha sido también bajo, 1.729. Lo que pasa es que el número está bailando porque ahora solo van los del PCR, entonces reitero lo que he dicho al principio. En un periódico que ayer ponía 223.000, hoy aparecen 207.000 contagios. En fin, Álvaro Echeverría.
Que además de eso, hoy con la salida de los más pequeños después de más de 40 días sin pisar la calle, comienza una nueva etapa de transición, como la ha llamado el gobierno. El objetivo es volver de la forma más segura a la normalidad. Aunque que se empiecen a rebajar las normas del confinamiento no significa que se acabe el estado de alarma, ni ahora ni probablemente en 15 días, lo decía el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
A nadie se le escapa que la evolución de la epidemia está yendo mejor, aunque es un virus de mucho contagio. Y por tanto, el gobierno va a seguir actuando siempre con muchísima, muchísima prudencia. Y a mí me parece que el horizonte de pensar que el estado de alarma puede acabar en 15 días es un horizonte muy precipitado.
De hecho, que estas medidas se apliquen antes o después depende del cumplimiento de las normas que se van a ir aplicando, como la que empezaba hoy, la que decía, la de la salida de los niños, que no todo el mundo está cumpliendo. Además de la regla de los 4-1, y ya recordaba que lo más importante es mantener la distancia de seguridad.
Que hay que mantener la distancia interpersonal, esto es muy importante. Pueden ir juntos los hermanos, hasta tres niños que convivan en un espacio familiar con un adulto, pueden ir juntos, pero hay que tener distancia interpersonal idealmente de 2 metros, mínimo de 1 metro, y no juntarse con otros niños u otras personas que estén paseando.
Y un apunte más, el primer ministro británico Boris Johnson va a regresar este lunes a Downing Street para retomar las riendas del Ejecutivo, tras haber superado el COVID-19 en un momento en el que los muertos por el virus en el Reino Unido superan ya los 20.000. Johnson ha estado convaleciente durante más de 3 semanas y la enfermedad le llevó a ser tratado en la UCI de un hospital londinense.
Gracias, Álvaro. Mensajes, Evia.
Gracias a Tiempo de Juego podré contar a mis nietos que ayudé a arruinar a un deportista paralímpico. Uno de los oyentes que ha hecho retweet de esa publicación de Ricardo y el resto de deportistas, que en unos 5 minutos largos pues ya va por los 600 retweets y subiendo. David decía, urgente, cambia euro por céntimo. Otro decía, oye, que Feliciano ponga la diferencia si no le llega la pasta. Sobre la charla con Feliciano había un par de oyentes que se preguntaban si no puede un tenista contagiar a otro con la pelota. Los dos la cogen con las manos y si el bicho va por ahí se queda en las superficies, bueno, pues es una de las preguntas que se hacen los oyentes. Maldini, por favor, que me digas que Scholes no es nivel Beckham, tiene delito si le dan 1000 vueltas con un pie. Luego había algunos propietarios de bares y restaurantes que dicen que estaba muy bien lo que contábamos de las mamparas, del ozono, de las máquinas, pero que es que hay muchos que no se lo pueden permitir. Decía otro, yo tengo un restaurante, estoy dispuesto a hacer toda esa reforma de la que habéis hablado, pero ¿quién me lo financia a mí a 3 plazos? Que serían los 3 plazos, 1 tarde, 2 mal y 3 nunca. ¿Quién pagaría esto? Yo es que no puedo. Acaba diciendo además un saludo y cómo va Marina, la del TJ Lío de las primeras ediciones, que se ha quedado el hombre con la copla. Como Policía Nacional me siento hoy bastante frustrado por el comportamiento irresponsable de muchos padres al sacar a los niños. Los que trabajamos en acabar con esto no podemos hacerlo si no nos ayuda la gente. Y nos escribe también David desde Logroño, que es un padre de tantas y tantas familias que tienen hijos que están cumpliendo años en el confinamiento. Nos pide que felicitemos a su hijo David Torre, el mayor de 3, que cumple hoy 16 añazos. Pues felicitado queda también.
Felicidades, David. Contestador automático de Tiempo de Juego.
Hola, soy Vicky Losada, capitana del Barça femenino. Quería pediros que sigáis haciendo caso a las autoridades. Mucho ánimo a todos en esta situación tan difícil y que ojalá acabe cuanto antes y podamos disfrutar del fútbol otra vez.
Ojalá. Alberto Arcos. Hola, Alberto.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle. Dije que saludarle ya porque luego se va a currar. Curra por las noches en el IFEMA. El IFEMA, sí. Que por cierto, Alberto, me parece que la noticia de hoy es que se piensa cerrar el 1 de mayo, o sea, el viernes que viene, me parece.
Pues mira, ya sabes más que yo. Nosotros, la verdad es que anoche, que fue la última guardia que tuve, todavía no nos han dicho exactamente, pero bueno, es verdad que hay menos pacientes y se han dado muchas altas, con lo cual era lógico que en breve se cerrara, claro. Ajá.
Bueno, hay que recolocar a los pacientes que todavía quedan allí, pero afortunadamente el hospital de campaña ya no haría tanta falta. Alberto es técnico de emergencias del SUMA y se ha dedicado durante todo este tiempo, que para eso llamamos, para aplaudírselo, a poner en contacto a los pacientes con sus familiares, con el teléfono, el iPad o lo que sea, ¿no?
Sí, pues, ¿sabes qué pasa? Que en todo esto ha habido situaciones muy difíciles y muy duras porque al hospital Gethsemaní podían entrar los familiares de los pacientes y muchos pacientes no tenían teléfono, ¿sabes? Muchos mayores sin teléfono o muchos porque se les había olvidado, ¿sabes? Se los habían llevado del hospital con fiebre alta y no habían reparado en ello. Entonces había mucha gente incomunicada y las primeras guardias que tuve me di cuenta de esto y bueno, pues me quedé ahí un poco rayado con este tema porque me parecía muy duro pensaba en cualquier familiar mío en esta situación.
Entonces puse
un tuit en Twitter y bueno, la verdad nunca pensé que fuera a tener tanta repercusión, pero bueno, eso también estuvo guay porque al final me hizo poder que mucha gente lo conociera y entonces mucha gente me escribía y me he tirado un montón, bueno, lo sigo haciendo, poniendo en contacto a familias con los pacientes, con sus familiares ingresados, y ha sido genial, la verdad. Cansado, pero...
¿Y qué ibas con tu teléfono diciéndole qué número marco?
No, el teléfono no, ¿sabes qué pasa? Dentro el teléfono hemos intentado no utilizarlo mucho porque si tú utilizas el teléfono dentro el virus se pega mucho en la superficie, ¿sabes? Ajá. Entonces, claro, yo lo que hacía era, me daban mensajes y yo los llevaba como en la Segunda Guerra Mundial, escritos.
¿Ah, sí?
Yo llevaba papeles, me hacía una lista y entonces en la primera hora de descanso que tenía por la noche, pues a las 2, 3, 4
Porque tú curras de noche, ¿no?
Claro, nosotros hacemos guardias de noche, el Suma 112 nos hemos encargado de las guardias de noche. Entonces, en el primer descanso que tenía, yo... me hacía un listado con los nombres de la gente y me iba buscándolos control por control de pacientes y cuando ya los tenía todos, pues al acabar la guardia o algunos días también me he ido antes de empezar, ¿sabes? Para poderlos ver despiertos, claro, porque a las 4 de la mañana no me voy a acercar a alguien a darle un mensaje.
Bueno, entonces, igual están de juajeringado de sueño y te encuentras a muchos pacientes despiertos.
Había de todo, sí que es verdad que, ¿sabes qué pasa? Que ahí en el IFEMA no había luz natural, luz artificial constantemente... La luz no se baja de todo por la noche porque nosotros estamos trabajando y tenemos que ver. Y aunque a los pacientes se les da un antifaz y tal, pues la verdad es que conciliar el sueño no es fácil. El ruido del aire, de la calefacción, el que hay muchos pacientes, los nervios de cómo estás, de qué te puede pasar, de si estás tosiendo. La verdad es que fácil no es. Entonces, bueno, pero hombre, algunos sí que dormían, ¿eh? Y claro, pues por la medianoche no iba a despertarles para darles los mensajes, pero bueno, por la mañana, ya te digo, a última hora, cuando ya acababa mi turno, antes de irme a casa, o algunos días ya últimamente, lo he hecho antes. He entrado antes para poderles dar los mensajes y bueno, pues la verdad es que ha sido...
¡Qué grande!
Ya te digo que cansado porque, claro, me quitaba tiempo a mí de descanso mío, pero ha merecido la pena muchísimo porque... La gente te lo agradece yo no sé ahora si voy a poder asumir toda la gente que quiere invitarme a tomar algo.
Qué bueno, es que no me extraña que para desayunar aparezca un sanitario y te ponga ahí el mensaje de familiar.
Sí, no, súper emocionada la gente. La última, una señora mayor, Victoria, que me escribieron una nieta porque se había muerto su marido hacía 3 días, ¿sabes? Y ella estaba allí en el IFEMA sin teléfono ni nada, la mujer ya sabía que... Y mira tú por dónde, es que cómo es la vida, que es que yo esa noche estaba en ese control. Y entonces de repente, claro, yo hasta que los localizo, entonces yo hice todo mi trabajo a primera hora de la noche, que es cuando todavía están despiertos, que es la toma de constantes y de la medicación que toman, ta, 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 ta. Y yo a esa mujer la vi bastante triste, ¿sabes? Como muy negativa y como muy... con el ánimo muy para abajo y no, pero qué tal... Estuve un rato con ella y ella tenía miedo de que le iban a hacer una prueba, pero yo le decía, hombre, pues no se preocupe, hay que ver el vaso medio lleno, tal. Bueno, después de hacer la ronda me quedé un rato con ella porque la vi como muy... Y cuando luego me pongo a medianoche, a las 4, a revisar los controles y a ver dónde estaban los pacientes de los mensajes de las familias, me encuentro con que esta era una y era la mujer que se ponía en contacto su nieta. Claro, por la mañana me quedé y cuando le dije... el mensaje que me dieron sus nietos, que bueno, pues que dile que le hemos puesto la corbata que ya
Se emociona Alberto, el pobre, al recordar lo que trasladó a Victoria.
La corbata que ella quería, que ella quería que le pusiéramos para el entierro. Y bueno, la mujer.
Alberto, déjalo, tío, que no quiero que llores. Nada. Te le doy las gracias de corazón por ser como eres.
No llorar, no te preocupes.
Un abrazo gigante, Alberto Arcos.
Otro grande.
Muchísimas
gracias.
Se va para IFEMA a seguir con esa labor, en la que se involucran hasta el punto ese, de que el pobre llora al recordar el mensaje que mandaba una Anita a su abuela, y su abuela había fallecido. Última hora en Italia, me dice Bonricchetti, 260 personas fallecidas en las últimas 24 horas, que es el dato más bajo desde el 15 de marzo, me parece. O sea, desde el 4, perdón, sí, desde el 14 de marzo. O sea que no sabemos también si hay efecto de fin de semana. Está por ahí Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Tienes preparada la pregunta del jamón?
Tengo preparado eso y muchas más cosas.
Sí, sí, porque te voy a preguntar cosas muy extrañas. Pero vamos a hablar antes con el 50% de una población. Una población entera, pues vamos a hablar con el 50% de una población. Concretamente la población es Mozuelos de Sedano, pueblo de Burgos, que tiene 2 habitantes. Entonces vamos a hablar con uno de los 2 habitantes, que es Begoña. El otro habitante es su marido. ¡Hola, Begoña!
Hola,
¿qué
buenas
tal?
Tardes.
¿Cómo está?
Muy bien.
Solo viven 2 personas en el pueblo, ¿no?
Sí, mi marido y yo.
¿Cuántas casas hay?
Pues hay unas 10 o 12.
10 o 12. Hay una calle,
pero
¿no?
Vamos,
me han dicho ahí.
Esa, solo vienen en verano, ahora no vienen, o por los puentes.
Ajá. Que solo hay una calle, ¿no? Se llama Calle de la Iglesia.
Sí, sí.
¿Y ahí solitos están bien o se sienten eso? ¿Se sienten un poco solos?
No, yo en mi pueblo no me siento nunca sola, porque tengo toda la naturaleza a mi alrededor, oigo los pájaros que están conmigo. Bueno, no, aquí no me siento nunca sola en mi pueblo.
Pueden salir a pasear, ¿no? Porque como no puedo haber contacto con nadie, no.
Pues, como no hay nadie, eso he dicho yo desde el primer día. Digo, bueno, no es que salga mucho a pasear, porque siempre estoy haciendo una cosa, otra, algunas chapucillas que le ayuda a mi marido, o cosas que hacemos.
Pero vamos, que no hay multa. Si salen, no hay multa, ¿no?
Pues por eso digo yo, que no creo ya que me pillen, o sea, que vengan a propio intento, porque me oigan. Pero vamos, no han venido aquí nadie a verlos, porque total, para 2 personas, si además, como digo yo, si estoy en casa, estoy con mi marido, si estoy en la calle, estoy lo mismo, no me contagio, porque no estamos contagiados, pues...
Begoña, ¿y la compra cómo la hacen? ¿Se desplazan en coche o se la traen a casa?
En coches. Suele ir uno de los 2 a comprar a Sedano. Ah. O sea, hacemos la compra y un día a la semana pues vamos a comprar. Lo demás, pues, o sea, con un día a la semana ya nos vale.
Ajá. ¿A cuántos kilómetros está?
No, a 5 kilómetros o menos.
Está cerquita. ¿Y el pan no se lo sirven a diario?
No, o sea, no vienen a aquí. Ajá. O sea, tenemos que bajar a por ello. Entonces, bueno, con un día a la semana que bajemos, lo metemos al congelador o así, y nos dura toda la semana.
Vale, vale. ¿Y tienen ustedes familia?
En Burgos están las hijas. Tengo 3 hijas y 3 nietos.
Pues estarán hasta tranquilas, aunque no les puedan ver y darles besos y abrazos, estarán tranquilas de que estén ahí solitos en el pueblo, que nadie les pueda contagiar, ¿no?
Sí, porque hablamos muchos días con ellas. Y entonces dice, vosotros estáis bien allí, o sea, quedaros que vosotros estáis bien.
Claro, claro, claro.
Porque aquí, o sea, tengo a una hija que dice, la han mandado salir a la otra, la pequeña, que la mayor no ha salido de casa en todos estos días, o sea... en toda la confinación, y eso, digo, no sé cómo puedes, digo, estar tanto tiempo sin salir. Si hubiera estado yo, ya me había puesto mala de estar en casa.
Vamos, que no echan ustedes de menos a, o sea, hombre, a la familia sí, pero no echan
hombre,
de menos
a la
nada,
familia,
¿no?
Sí, y a las hijas, pues sí, hablamos todos los días con ella, eso, y a los nietos, el no poder achucharles y darles besos... eso sí que le echo en falta.
A ver si pueden ir a verles pronto. Begoña, muchísimas gracias, ¿eh? Un beso muy grande.
Vale, muchas gracias a vosotros.
2 habitantes, ¿qué te parece, Pedrito? O sea, ahora mi pueblo en Asturias me parece una urbe, que pues tiene unos 10. O sea, esto ya es atascos.
Sí, sí. Tenían que haber sido dos habitantes y no fueran marido y mujer, que si fueran dos y que se llevasen mal.
Tienes la pregunta ahí para que tengan tiempo. Perdón.
Sí, que se llevara uno a otro cuando salían al campo.
50%. Hemos hablado con 50% de una población. Tienes la pregunta ahí para que les dé tiempo a los oyentes a buscarla y a llamar,
sí,
al 950-6006. 900-50-6006. Dale.
Una pregunta, yo creo que es curiosa. Hubo un jugador en la Liga Española que fue el máximo goleador de su equipo en 11 ligas seguidas. Cuando digo de su equipo, no hace falta que sea el mismo equipo, pero que en 11 temporadas seguidas fue el máximo goleador en primera división de su equipo. La pregunta es qué jugador fue ese.
11 ligas, máximo goleador de su equipo.
De su equipo, que no hace falta que sea el mismo equipo.
Vale, vale. 950-60-06. Juan Fierro, corresponsal Washington, Estados Unidos. Muy buenas, Juan.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Cómo va el día?
Seguimos sumando. Son 941.000 los contagiados en Estados Unidos. El número de muertos supera ya los 54.000. Yo creo que va a superar la estimación de la Universidad de Washington, que es la más conservadora, y al hablar de conservadora en este caso la más optimista, que decía que el número de muertos en Estados Unidos a 4 de agosto iba a ser de 67.000. Mira, en la fecha que estamos, 54.000, yo creo que se van a quedar cortos. El número de muertos en Nueva York, que sigue siendo el estado más afectado, sigue bajando, aunque no tan rápido como el gobernador, que ahora mismo está dando la rueda de prensa diaria, quisiera y todos querríamos. Son 376 muertos durante las últimas 24 horas, en el día de ayer. Siguen bajando también las hospitalizaciones, los ingresos en la UCI, la gente con respirador, pero hay un dato que les sigue crispando, creo que esa es la palabra, al gobernador, y es el número de contagios, que sigue habiendo 1.000 o más de 1.000 contagios todavía diarios en el estado de Nueva York, y eso es lo que está impidiendo que la curva no vaya bajando tan rápido como el gobernador quisiera. Uh-huh. Esas son las últimas referencias en cuanto a los datos aquí en Estados Unidos.
¿Ha habido algún herido grave por beber lejía y cosas de esas?
Es que ayer los estados, los centros de atención por envenenamiento, hablaban del incremento de llamadas de gente consultando sobre eso. En ningún caso, según fuentes de los tres estados donde hubo más llamadas, que fueron Illinois, Nueva York y Maryland, en ningún caso, ninguno de estos tres estados confirmó que de esas consultas tuvieran que haber mandado una ambulancia y que alguien estuviera ingresado por haber ingerido algún tipo de desinfectante o algo. No sé en otros puntos del país, pero desde luego en esos tres, que fueron los tres centros que más llamadas recibieron en las últimas horas, no han confirmado ningún ingreso hospitalario.
Gracias, Juan. Lo pregunto porque en la República Dominicana han fallecido más de 100 personas, de las zonas más humildes, además, en las que había corrido el rumor de que una especie de cerveza, pero que contenía mucho metanol, una bebida alcohólica fabricada o de origen haitiano, podía curar el virus o podía proteger del virus. Pues más de 100 personas han muerto por tomar que me parece que se llama Clerén o algo así. De momento en Estados Unidos no hay que lamentar eso. Nos escucha un forense, da un poco de repelús esto, pero es que hay que tratarlo también. Y es un forense, psiquiatra forense que ustedes conocen porque ha salido en muchísimos medios, en televisión lo hemos visto muchas veces, que es el doctor José Cabrera. Hola, doctor, muy buenas.
¿Qué tal, amigos? Un abrazo a todos.
Encantado de saludarle.
Igualmente.
El mundo de los forenses en España estaba un poco asombrado de que aquí no se hicieran autopsias a los fallecidos por coronavirus.
Correcto.
El otro día escuché a un compañero suyo de Barcelona, prestigioso, decir que tampoco entendía él muy bien por qué no se había hecho, porque en España al menos sí había 6 salas que estaban preparadas para esto. No todas las salas de autopsia están preparadas para esto. Y yo lo quería preguntar, ¿por qué es tan importante hacer autopsias para que lo entendamos el común de los mortales?
Bueno, es tan importante como, por ejemplo, que nosotros no llegamos a entender el SIDA hasta que hubo autopsias clínicas, ni entendimos la enfermedad de las vacas locas hasta que hubo autopsias clínicas, ni entendimos la muerte por ébola hasta que hubo autopsias clínicas. ¿Eso qué significa? Significa que hasta que no vemos las lesiones en los sitios concretos y en los órganos concretos del germen, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Y eso es una verdad de perogrullo, como decir blanco y en botella igual leche. Así de simple.
¿Las cepas distintas del virus se averiguan por autopsia?
No, no. Las cepas se averiguan por cultivos. Es decir, los virus se cultivan, igual que las bacterias, en distintos medios. Entonces, de ahí se sabe si hay una cepa u otra, o hay una mutación u otro. Lo que hacen las autopsias clínicas es el análisis de las vísceras y las lesiones específicas que este germen u otro producen. Es decir, se analiza el riñón, se analiza el hígado. Es decir, hoy sabemos que la mayor parte de la gente, sobre todo más joven, que fallece, no lo hace por neumonía. En los ancianos sí, pero en otra gente no. Hay muerte por infarto, muerte súbita, muerte neurológica, y todo eso hace que demos palos de ciego a la hora de la terapia. Es fundamental.
Es en autopsia donde se ha descubierto que se provoca también, con este virus, trombos en casi todos los órganos del cuerpo.
Correcto. Hay autopsias que se han hecho en Oklahoma, en New Orleans, hay algunas chinas, hay otras italianas, hay pocos países del mundo. Cierto es que se han lanzado a las autopsias clínicas, pero con las que tenemos hoy encima de la mesa y hemos leído ya publicadas, estamos viendo microtrombos, lo que se llama en medicina coagulación vascular diseminada. Esta coagulación hace que haya pequeños trombos por distintas partes del cerebro, del riñón o del propio corazón, que hace a que la persona muera.
Claro, o sea que te puede fallar cualquier órgano. ¿Y por qué si se hacían las autopsias, digo, en China o en Italia, que es una especie de espejo, aquí desde el primer día se prohibió, aún teniendo seis salas para...
Aquí se aconsejó desde el Ministerio de Sanidad en una...
Era consejo, no era prohibición.
Claro, era un consejo, estos consejos que te dicen, oye, cuidado que te mueves, te doy un palo. Es decir, un consejo un poco peculiar. Es decir, la cuestión es que por seguridad, para el patólogo que hace la autopsia, aconsejaba al Ministerio no hacerla. Ahora bien, como ya se ha dicho, tenemos 8 salas de nivel S3 en España que están preparadas para este tipo de autopsias. A una autopsia a la semana tendríamos hoy 60. Una, no digo todos los días, digo una a la semana.
Hemos empezado este lunes o este martes pasado, ¿no?
Sí, eso han dicho. Creo que la Sociedad Española de Patología, al final, un poco avergonzada, ha salido diciendo que sí, que se había empezado y que en el Hospital Ramón y Cajal había una. Bueno, pues ojalá esto, ese aviso que dimos un poquito, en fin, ácido, sirva para esto, para que investiguemos y sepamos cómo tratar a la gente que aún está viva.
Claro, porque estamos hablando de que todos los estudios de autopsias pueden favorecer el estudio de los tratamientos y también el de las vacunas.
En la vacuna es distinto, en la vacuna ya entra la inmunología. En la vacuna lo que hay que hacer es con animales, primero conejos, ratones, conejos, monos, para ver, inyectando determinadas partes del virus, el virus se atenúa, se rompen trozos, se inyecta animales y se ve qué anticuerpos fabrica el animal. Y así es como se fabrican las vacunas. Es decir, la vacuna de la gripe que nos ponemos todos los años es virus de la gripe atenuado o muerto. Ese es el tema de la vacuna, es otra historia.
Y el asunto de los trombos es lo que ha derivado en que se piense que con antiinflamatorios se puede curar también el virus.
El asunto de los trombos ha derivado en que se pongan anticoagulantes para... La inflamación es otra historia. La inflamación es que se ha descubierto, por ejemplo, que el virus ataca el pulmón, produce una inflamación masiva que va a todo el cuerpo, y por ejemplo en Estados Unidos ya se están utilizando máquinas que filtran la sangre de la persona que tiene la enfermedad y quitan las sustancias que inflaman. Es decir, unas sustancias que se llaman citoquinas, las ponen un filtro y se filtra la sangre, filtradores de citoquinas. Esto suena como raro, a la gente que nos está escuchando dirán, qué barbaridad, y de lo mío qué hay, y a mí con aspirinas y mucolíticos. Pues sí, la investigación va muy deprisa, muy deprisa.
Nosotros estamos muy despacio, quiero decir, en general, nuestra ciencia, nuestra medicina...
Yo soy siempre muy optimista, y si soy pesimista, raro, es que estoy mal. La cuestión es que aquí en España se curra mucho, se trabaja mucho, pero cuando viene la gestión desde arriba hacia abajo, se aplasta la investigación. Es decir, hoy hay muchísimos profesionales que están en la trinchera, que están en los hospitales, en los quirófanos, en las UCIs, a tope, pero parece ser que eso no llega a la cúspide. Es decir, cuando nos dan las cifras, la Comisión Técnica del Gobierno nos da cifras y todos nos horrorizamos, tantos muertos, tantos infectados, pero la Comisión Técnica está también para escuchar a los que están en la trinchera, que dicen, oye, hemos descubierto que boca abajo se respira mejor, anda. Y la gente dirá, coño, es que boca abajo se respira mejor. Pues sí, boca abajo el cuerpo respira mejor. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo muy simple. Y así estamos. En fin, si no escuchamos a los técnicos que están en la trinchera, pues no vamos a ningún lado.
Don José, pues muchísimas gracias. Venga. Por aclararnos muchas cosas, ¿eh?
A vosotros.
Doctor José Cabrera, un abrazo.
Fuerte. Hasta ahora.
Gema Santos, Berti.
¿Qué haríamos nosotros sin Berti en Tiempo de Juego? ¿Qué haríamos sin ellos y más en estos tiempos? Pues nada, porque gracias a ellos estamos más seguros, desde luego. Siempre nos están cuidando y ahora más aún, porque la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy bien y por eso ahora al contratar sus seguros te recordamos que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti, de la manera que mejor te convenga vas a poder pagar y encima sin ningún coste adicional, porque ahora lo importante para Berti es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Tú decides cómo hacerlo. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte. Hazlo como nosotros, berti.es.
Tiempo de Juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Berti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Seis y media, cinco y media en Canarias. Esta música, Supertramp, la pidió Pedrito Martín, ¿no?
Sí, la semana pasada ya salió esta, que es magnífica.
Eras muy de Supertramp tú, de pequeño.
Muy, muy, sí. Bueno, sigo siéndolo, ¿no? Porque es como de los equipos de cuando uno es pequeño, pues se mantienen para toda la vida.
A Pedrito y a mí nos unen cosas y nos separan cosas. Por ejemplo, a él no le interesa mucho el mundo de las discotecas, a mí sí. Voy a preguntar ahora cómo van a ser las discotecas en el futuro. Me obliga a Millán, y Nacho Pla sobre todo. Y los nos jóvenes. Unen la curiosidad por cosas. Es que el otro día, como me leo todo, leí un artículo sobre Llivia, con Elle, Llivia. Sí. Un pueblo español que está en Francia.
Sí, digamos que es un enclave, o sea, es decir, es una parte de España que está rodeada completamente por Francia, muy cerca de los Pirineos, en la Baja Cerdeña, un territorio de unos 13 kilómetros cuadrados y que tiene unos 1.500 habitantes, está muy cerquita de Puigcerdà, que de hecho hay una carreterita, la Nacional 154, que está expresamente para ir de Puigcerdà a Llivia, una Nacional 154. ¿Y por qué está Llivia ahí abandonada, a la madre de Dios, entre rodeado por Francia? Pues por cosas de que suceden hace muchos años, después de la Guerra de los 30 años y de la posterior enfrentamiento que hubo entre España y Francia, que fue el conflicto que ya definitivamente hizo perder a España la hegemonía en toda Europa y en el mundo a favor de Francia, pues en 1659 se firma el Tratado de los Pirineos, que por cierto se firma en la isla de los Faisanes, que hace que España pierda el Rosellón y parte de la Cerdaña, salvo Llivia, que se queda como un exclave de España en Francia, y el Valle de Arán, que digamos que son las dos zonas de la zona norte de los Pirineos que siguen perteneciendo a España. Entonces está Llivia y luego el Valle de Arán, que es un valle que da hacia Francia.
Qué curioso esto. O sea, que es como una especie de Kaliningrado que pertenece a Rusia, aunque esté entre Lituania y Polonia.
Sí, pues sí, está ahí muy, muy cerquita de España, pero es cierto que por esas cosas de la política, recuerdo, por ejemplo, que aquí, en aquel tratado, casi casi la parte fundamental, aparte de los territorios que ganó Francia, fue la boda entre Luis XIV, el rey Sol, el rey más importante que ha tenido Francia en toda su historia, con María Teresa de Austria, que era la hija de Felipe IV, que en esas cosas de los enlaces matrimoniales eran muy importantes. Y ese tratado de los Pirineos se firmó en la isla de los Faisanes, que es una cosa parecida, no exactamente igual, pero es una isla, es un islote que está en la desembocadura del río Bidasoa, en la frontera entre España y Francia, en el País Vasco, que es el condominio más pequeño del mundo. Son 7.000 metros cuadrados, ni siquiera llega a 7.000 metros cuadrados, un islote en medio del río, que de febrero a julio pertenece a España, digamos.
¡Anda, qué bueno!
Y de agosto a enero pertenece a Francia.
O sea, ahora mismo es nuestro.
Ahora mismo es de Francia.
Ha dicho de febrero, o sea, digamos, a julio, que, España.
De julio a enero pertenece a España.
Ah, vale, vale.
Y de enero a agosto pertenece a Francia. Digamos que pertenece durante los 6 meses españoles al Ayuntamiento de Irún. Y en ese pequeño islote fue donde se formó esa paz tan importante del Tratado de los Pirineos en 1659. Por eso el nombre en vasco de esa isla es Compatxa, que significa algo así como tratado.
Qué bueno, pues esta no me la sabía. La de Llivia sí, la había oído ya antes, pero esta no la sabía. Me dice Quique Iglesias que en Llivia está la pizzería de Fabián Martín, campeón mundial de pizzas, que hace pizzas de oro. Hola. David López, director adjunto de Costa Este en Barcelona, estamos hablando de discotecas, y presidente de la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales. ¿Lo he dicho todo bien, David?
Lo has dicho muy bien.
Oye, pero no te cabe en una tarjeta, ¿no?
No, la verdad es que no.
Estamos tratando de imaginar cómo será todo en un plazo medio, en unos mesecillos. ¿Y cómo será una discoteca? Hemos oído que en China estaban abiertas, bueno, pues
¿sí?
Con la pistolita de infrarrojos para ver si tienes fiebre en la entrada. ¿Cómo imagináis vosotros que va a ser?
Pues bueno, por un lado, nosotros esperamos que los cambios sean los menores posibles y que podamos llegar cuanto antes a una normalidad, ¿no? Porque una discoteca con distancias sociales es la antítesis, ¿no? Para eso ya directamente montamos una discoteca en streaming, ¿no? Y al final una de las cosas que tiene el ocio y el entretenimiento nocturno es la proximidad, el relacionarse, el conocerse, el compartir una copa y el compartir pues la música, el baile.
Sí, no, claro.
Y lo que en definitiva sería desconectar un poco de los problemas y del día a día.
Pero es que yo no imagino una pista de baile con distancia, no sé, se me hace, o incluso hasta con mascarilla se me hace raro, para ligar, no sé.
Exactamente. Pues mira, ni más ni menos, esta es la incertidumbre y la inseguridad en la que todo el sector ahora en este momento está sumergido y está tremendamente preocupado, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que ahora nosotros estamos frente a una situación en la que desconocemos cuándo podremos pensar en empezar a retomar nuestras actividades y operar nuestros locales y de qué manera y durante cuánto tiempo y con qué consecuencias y de qué forma. Con lo cual, el debate está servido.
Supongo que habrá un decreto ley que prohíba, aunque ya no estaban de moda, las lentas, claro. La música lenta ya no se va a poder bailar en pareja, ¿no? Te metes en un lío, le dices, bailas y dices, sí, a metro y medio.
Bueno, al nivel que vamos con los decretos leyes, pues podemos esperar cualquier cosa con este gobierno, ¿no? Lo que sí que está claro es que, a ver, todo lo que sería el mundo de la hostelería, de la restauración, del entretenimiento, del ocio, en el más amplio sentido de la palabra, porque es que aquí es que interviene el tema de la cultura, de los teatros, de los cines, de los festivales de música, de los conciertos, en fin, es un ámbito y un campo muy, 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 y, muy...
Igual
muy
estaba amplio. Pensando, tenéis que sectorializar, como en discotecas que hay reservados, pues claro, el grupo de amigos o de familia que va junta, pues ese ya sabe que entre ellos sí pueden estar, pues venga, estáis ahí y ahí tenéis vuestra bebida, no sé...
Sí, sí, sí. No sé, la verdad es que el panorama al que nos afrontamos, como no sé, hasta que no llegue totalmente una solución, como estabais comentando antes, con una vacuna, algo que de alguna manera nos permita a todos volver a la normalidad, pues realmente imaginar, dibujar un poco el esquema de cómo se va a manejar nuestro sector, nuestra manera de hacer, pues es complicado, es complicado.
Hablamos antes con los hoteles, decían que imaginaban, en una previsión optimista, finales de junio con N, ir abriendo. Vosotros ni imagináis una fecha.
Yo no me atrevo ni a poner una fecha sobre la mesa, precisamente porque aquí tenemos dos cosas que son las que tenemos que priorizar por encima de todo, y una es la seguridad y la salud de nuestros trabajadores y de nuestros colaboradores, y la segunda es la de nuestros clientes. Y la segunda no siendo más importante la una que la otra, evidentemente, ¿no? Entonces, lo primero es salvaguardar esa premisa o esas dos premisas, y a partir de ahí ir planteando el resto.
David,
con lo cual aquí, dime.
¿Se puede hacer una petición?
Sí, tanto.
Cuando vuelvan a las discotecas, por favor, ni una canción del coronavirus, ni siquiera el Resistiré. O sea, ya pasamos página, ¿eh?
Pasamos página, por supuesto.
David.
Pero bueno, ahora aquí se abre un momento muy, muy difícil donde es muy importante que tanto la administración pública, todas, local, autonómica y del gobierno central y nuestro sector, aunamos esfuerzos y nos planteemos muy seriamente cómo llevamos adelante este tema, porque al final la creación de puestos de trabajo, estamos hablando en definitiva de la industria del turismo.
Sí, sí, no, es que depende de todo el país. Sí, sí, que estamos...
Hay una estadística que dice que el 30% de los turistas, cuando eligen un destino, lo eligen por su oferta de ocio y por su oferta cultural. Entonces, al final, comercio, hoteles, restauración, ocio, cultura, vamos todos de la mano y todos juntos hacemos que el destino se convierta en lo que se convierta y sea lo que es.
Sí. Todo es importante, pero esto más. Así que, David, seguimos en contacto a ver cómo se va dibujando el futuro, ¿eh? Muchas gracias, David López.
Muchas gracias.
Un abrazo.
A vosotros. Igualmente.
Y Ciara Abad es repartidora de Glovo. Glovo con V, te llevan la comida a casa. Hola, Iciar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Eres repartidora de bici, de moto, de coche? ¿Cómo repartes?
Yo voy en coche.
¿En coche? ¿En la zona Madrid, zona sur? ¿Por dónde te mueves? ¿Por todo?
En zona Madrid, Madrid Central. Bueno, lo que es la M40 hacia adentro.
Estáis currando sin parar, ¿no? Estos días.
Sí.
¿Tu jornada cuánto dura, más o menos?
A ver, es que es un poco depende. Hay los fines de semana trabajo más y los días de diario trabajo menos porque yo tengo mi trabajo fijo.
Ajá. Y en tu tiempo libre te dedicas a repartir para Glovo. Ayer, sí. Masilla, cuelga el teléfono que te voy a preguntar. ¿Qué pasó con John Cortajarena, que la lió parda?
Mira cómo se ríe Ciar ya.
Por quejarse con malos modos. John Cortajarena es un modelo que es muy guapo, ¿no?
Mucho, mucho, debe serlo. Pidió a través de la aplicación de Glovo una tortilla. Al parecer la tortilla no le llegaba, empezó a quejarse y ya pidió explicaciones a través de su cuenta de Instagram, que evidentemente sabe la fuerza que tiene. La gente se puso del lado de la gente de Glovo, que precisamente en estos tiempos tan chungos les están recordando muchas cosas, y al final a John Cortajarena le salió del tiro por la culata al hombre, porque encima que le ofrecieron devolverle la pasta, se rebrincó aún más, les dijo que no quería el dinero, que bueno, en definitiva que quedó bastante mal.
Joder.
Sí, sí, o sea, a ver, yo cuando me enteré aluciné. O sea, aluciné porque al fin y al cabo... Nosotros solamente somos repartidores y es el restaurante el que nos hace muchas veces esperar 30, 40 minutos por un pedido.
Claro,
entonces,
claro.
Entonces, que se ponga así con los repartidores...
Como
pues,
si estuvieras tú ahí haciendo la tortilla. Es que es macanudo.
Claro, es que es eso. Es que hay mucha gente que no comprende eso. O sea, nosotros vamos, recogemos y entregamos. Entonces, nosotros no preparamos la comida, ni preparamos los pedidos, ni nada. Entonces, que se ponga así, por una cosa, pero vamos, que hacer una tortilla de patata cuesta muy poco y es muy sencilla de hacer,
pues,
¿sabes?
El tío ha quedado como el culo. con perdón. ¿Cobráis, no, no, sí, ¿cobráis por días o por viajes vosotros?
No, cobramos por pedido.
Por pedido, vamos. Sí. ¿Se puede saber cuánto o te pongo en un compromiso?
Pues no, porque además, bueno, estamos un poco indignados, porque con los tiempos que corren estamos trabajando mucho y nos han bajado el precio base del pedido.
¿Y cuánto cobráis ahora? O sea, ¿cuánto os pagan por cada
pues,
pedido?
Pues mira, antes cobrábamos 2,50 de base por pedido, más los kilómetros que hacíamos, más el tiempo de espera hasta que recogíamos el pedido en un local. Ahora nos lo han bajado ese precio base a 1,20.
¿El 50%? Más, vamos. ¡Holy!
Sí, sí.
Vale, vale. Y sea, sí, por sí. Nada, que todo nuestro apoyo. No somos tan guapos como él, pero os valoramos mucho más.
Pero más simpáticos y más de todo, sí, porque vaya tela.
Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, hoy vamos a pedir en el Lolaileo y en el Grijandeo, vayan apuntando el número de WhatsApp porque nos tienen que mandar notas de audio. Volvemos a dar una camiseta preciosa de Cooligan, de Pelé abrazado a Ali. El himno de su equipo. El himno de su equipo, Lolaileo o Grijandeo. Lo que prefiera. Y el número de WhatsApp, notas de audio al 677-580-461. Nos vamos a ir a Kenia. Esta cuarentena le ha pillado a un equipo de televisión española en Kenia, grabando un documental que tiene pintaza. Y se han tenido que quedar allí. Regis Francisco es el jefe del equipo de televisión española. Hola, Regis, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Encantado de saludarte desde Kenia, efectivamente, desde Masai Mara. Soy el director del documental.
Vamos a ser muy originales y te vamos a poner Memorias de África de fondo. cuéntanos, ¿a qué fuiste? ¿Cuánto llevas allí y por qué no te volviste?
Pues mira, llegamos a finales de febrero. Estamos rodando una serie documental que se llama El Rey de la Sabana, que habla sobre, bueno, pues la historia de Jorge Alessanco, que es un naturalista, un científico que lleva 10 años conviviendo con una manada de leones. Vinimos aquí a hacer un rodaje que iba a durar un mes y, bueno, pues ya vamos, hemos pasado los 2 meses y, bueno, en principio parece ser que vamos a poder salir el día 8 de mayo, pero el vuelo que teníamos previsto para regresar a España, que debía ser el día 28 del mes pasado, se canceló. Y bueno, pues no pudimos salir y se cerró el aeropuerto internacional y desde entonces pues estamos aquí, ¿no?
Ajá. Cuando dices que convive con una manada de leones, ¿es que convive? O sea, ¿les toca o que vive allí a 100 metros de ellos? No sé cómo es la situación.
Sí, mira, te describo el escenario en el que estamos ahora. Estamos exactamente en la Reserva Nacional de Masai Mara. La gente seguro que lo ubica muy bien porque es el famoso río Mara que hemos visto en tantos documentales del cruce de los Ñus con cocodrilos. Este ruido que oyes de fondo es el río, que hoy de hecho ha subido muchísimo, se ha inundado en algunas zonas. Y él vino aquí con su mujer Mariola pues hace unos 12-15 años. Se instalaron aquí, él es un científico. Y bueno, empezó a convivir con una manada de leones y bueno, pues poco a poco fue estrechando los vínculos hasta que la manada terminó aceptándole como un miembro, no ni siquiera como una persona que los observa, sino como un miembro de la manada. Y esto es algo que, bueno, pues que hemos podido documentar, que hemos podido grabar, y es una parte de, bueno, pues de este trabajo que estamos haciendo, El Rey de la Sabana.
Pero que está al lado de ellos, o sea.
Está exactamente, o sea, nosotros realmente grabamos desde el coche y bueno, efectivamente, para nosotros ya es muy impactante, realmente las emociones que vives durante esas grabaciones son tremendas. Y él, bueno, como ya se pudo ver hicimos un primer episodio que se pudo ver en Televisión Española, pues efectivamente, él está absolutamente al lado de una manada de leones salvajes, ¿no? Porque son leones salvajes africanos.
Me decía Mansilla que tenéis unas imágenes flipantes, incluso para alguien que ya está avezado en realizar este tipo de documentales.
Sí, la verdad que también el hecho de habernos quedado, que en principio pues supuso un shock, ¿no?, para el equipo que estamos aquí, pues ha traído una contrapartida. El virus, que parecía que en África y en Kenia iba a ser terrorífico, no se ha extendido demasiado. Y por el contrario, bueno, pues Masai Mara se ha vaciado. y de turistas, se ha vaciado de europeos, somos los últimos europeos que estamos aquí. Y estamos viendo una serie de cambios, una serie de transformaciones en la naturaleza que estamos pudiendo documentar. Como bien sabes, la BBC y National Geographic pues suelen grabar muchos documentales aquí, pero en este momento el único equipo que está pudiendo documentar lo que ocurre cuando el hombre se retira por esta pandemia, pues es un equipo de españoles, ¿no? En este caso, un equipo que trabajamos también con Televisión Española, ¿no?
Qué bueno. ¿Cuántos españoles estáis?
Pues mira, somos Sergio Acero, que es el operador de cámara, estoy yo, y luego Jorge Alestanco y su mujer Mariola, que viven aquí de forma permanente.
Oye, pues, os lo habéis montado muy bien, porque os habéis quitado todo el lío de aquí. Cuando vengáis el 8 de mayo, si Dios quiere, esto está mucho mejor. Ya se puede salir a correr una hora al día, hoy ya han salido los niños y todo eso.
La verdad que sí, ha habido momentos realmente duros, sobre todo al principio, porque la propia embajada nos decía que era muy recomendable salir, nos anularon el vuelo, luego ha habido vuelos para turistas que se han fletado con cuentagotas, y la verdad que como periodistas siempre entendimos que debíamos quizás esperar no ocupar un asiento que fuera para un turista, pero bueno, la primera información que venía es que en África pues iba a ser un desastre, ¿no? Mucho peor que en Europa. Y bueno, pues hemos tenido quizá la suerte de poder vivir esto.
Oye, si todo va bien, ¿para cuándo estaría montado el documental? ¿Para cuándo se podría emitir?
Pues mira, en principio los plazos de entrega, que como bien sabes las televisiones son bastante estrechos. El documental se estrenará entre el mes de septiembre, la serie, y el mes de octubre.
Bueno.
Ah, por cierto, Paco, tengo aquí a Jorge, por si le quieres saludar con esto que me decías de los leones. Le tengo aquí a mi lado. Hoy hemos tenido un día bastante intenso. Hemos salido de la cama a las 5 de la mañana con un aviso de que el río Mara estaba desbordado en muchos puntos. De hecho, pues ha arrasado aldeas y, bueno, pues poco a poco ha ido bajando. Hemos tenido que poner a salvo los equipos de grabación. Y bueno, pues hemos tenido una jornada intensa, pero vamos, que le tengo por aquí por si le quieres saludar.
Jorge es el que vive entre los leones.
Jorge es el que convive con la manada de leones.
Vale, vale, pásamelo.
Que considere algo así. Espera que te puedo con él, ¿eh?
Hola, Paco, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte y un poco flipado con tu historia, deseando ver el documental. Cuando nos dice Regis que convives con leones, ¿comes lo que comen los leones? ¿O te miran raro porque dices, este pobre no se pone aquí a zamparse el ciervo que nos hemos pillado?
Sí, desde luego lo que me cuentas es cierto. O sea, la única diferencia que hay entre las leonas, ¿no?, que son las que cazan, y yo, es que yo las acompaño en sus actividades, pero luego, aunque me baje, ellas se dan cuenta de que yo no como, es cierto. Y por eso alguna vez alguna leona, que parece mentira, me ha regalado una gacela y ha seguido cazando. De eso se dan cuenta perfectamente.
¿Y qué haces cuando una leona te trae una gacela?
Hombre, no me ha pasado muchas veces, me pasó una noche y bueno, no lo entendí, yo no entendí aquello hasta la mañana siguiente, ¿no? Porque claro, un león, para un león una presa, la difícil presa, la esquiva presa de la naturaleza, pues es algo que los leones valoran mucho, y si es una presa pequeña no la comparten ni siquiera con las leonas, solamente con sus cachorros si los tienen, ¿no? Pero bueno, eso me dio a entender que lo que había hecho esa leona era darme un regalo. Ellas se dan cuenta de que yo no como con ellos, y me hizo ese regalo que ya te digo, me pareció mágico, ¿no? Entre un hombre y un león, esa noche estaba solo con una leona solitaria también, y bueno, pues fue algo.
Ay, se nos empieza a interrumpir la conexión con Kenia y se nos acaba de cortar. Pues luego, si podemos, le llamamos.
Es imposible igualar ese regalo, ¿eh?
Joder, te trae una gacela
que lo hace la leona.
Y este, ¿por qué no come? Este, nos ha salido un desganado este. Bueno, lo intentamos. Y mientras tanto, consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es, que tenemos un montón. Hay uno que quiero aclarar. Dice, cosas del fútbol y del virus, es penoso que alguien del programa defina que los jugadores de fútbol sí tengan test y un ciudadano de pie, sanitarios, policías militares, que ellos no lo tengan. No, nadie defiende eso, por favor, nadie defiende eso, que quede muy claro. Muchos correos electrónicos para Pepe, por ejemplo hay uno de Willy, Guillermo González, que fue compañero nuestro y compañero de Pepe, muchos correos para Pepe. Dice, soy el torpe al que le diste el primer micrófono hace más de 40 años en tu programa de Radio Madrid. tenemos que dar las gracias a muchos oyentes con correos electrónicos muy bonitos, por ejemplo el del traumatólogo coordinador de la unidad de cirugía artroscópica y patología del hombro del sector y salud de Zaragoza. Son correos muy bonitos. Y hay preguntas para Pedro. El otro día realizaron Sevilla Betis de la temporada 12-13. Reyes, la pregunta para Pedro Martínez es si este es el gol más rápido de la historia de la liga sin ser el equipo anotador, el equipo que saca un gol de sí, Reyes.
Sí, a los 13 segundos. Sacó el Betis y a los 13 segundos y poco marcó Reyes el gol del Sevilla. Bueno, recuerdo que el gol más tempranero de los que se tiene registro, siempre de los que se tiene registro, en primera división es uno de Llorente del Valladolid. En ese caso sacó el Valladolid contra el Español, pero sacando el equipo contrario fue en un Almería-Valencia del año 2014 que Keita, jugador del Valencia, marcó a los 7,7 segundos el gol del Valencia. Ese es el más rápido sacando el equipo que recibe el gol.
¿En qué temporada sucedió el timo de los falsos oriundos en primera?
Bueno, recuerdo el tema de los oriundos, todo surge a partir del año 62. España va al Mundial de Chile con una selección plagada de jugadores extranjeros nacionalizados. Y como hacen un mal papel, pues digamos que el gobierno toma la decisión de cerrar fronteras. Entonces solamente permite fichajes de jugadores que puedan jugar con la selección española, es decir, que puedan ser nacionalizables o porque tengan padres españoles, sí, sí, etcétera. Y entonces, pues echa la ley, echa la trampa y empiezan a llegar jugadores que se inventan, que tienen ascendencia española, sobre todo a partir de falsos documentos emitidos en Paraguay. Y todo se descubre a partir, sobre todo, de Irala, del caso de un jugador paraguayo que quiere fichar...
Que no nos cabe todo, que tenemos que recuperar Kenia y
que quiere fichar el Barcelona y a partir de ahí se desata todo. Año 69, año?
69.
Año 1969.
Vale. Soy Alberto Garzón, desde Ávila. Debe ser otro Alberto Garzón. Dice que sí, las últimas jornadas de una liga que se reanudara, ¿qué pasa si los jugadores de un equipo resultan extrañamente contagiados?
Pues sí, es una posibilidad que en un ambiente calenturiento...
Que le vaya mal.
Claro, si se reanuda la liga y hay un equipo que tiene muy pocas posibilidades de salvarse, podría provocar el contagio del coronavirus en todos, pero bueno, no esperemos que llegue tanto a las mentes calenturientas.
¿Es cierto que el mote del español Periquitos viene, como su propio nombre indica, de los gatos?
Bueno, hay dos teorías sobre esto. Una, que el español, al cambiarse y comprar los terrenos para hacer el estadio de la carretera Sarriá, compró unos terrenos en los que había muchos pericos. Y otro, que esta es más extraña, en una publicación en Cataluña se publicó cuatro gatos para, digamos, hacer de menos al español, que eran cuatro gatos, y los gatos se parecían al gato Perico, que era el gato, el Félix el gato, que fue una caricatura que empezó a salir también en los años 20, y de ahí sale lo de los pericos, pero lo normal es que sea la primera.
Te pregunto también tu solución para la segunda vez, ya te la preguntaré. Y sí, la última es, desde el inicio de la liga hasta hoy, ¿ha habido algún entrenador del Barça-Real Madrid que haya jugado en el equipo rival, pero que no haya jugado en el equipo que entrena?
Bueno, el caso en el Madrid y el Barça, los casos más paradigmáticos son Bru, que fue un jugador importante en el Barcelona antes de que hubiera liga, en las dos primeras décadas del siglo XX, y luego fue un entrenador importante en el Madrid. Y en el caso contrario, Roque Olsen, que fue un jugador importante en el Madrid y luego también entrenó al Barcelona. Y también pregunta casos del Madrid y el Atleti. Sobre todo, varios entrenadores que fueron entrenadores del Atlético de Madrid y jugaron en el Madrid, como Zamora, Quique Flores, Quincoces, Samitier, Barinaga y Miera. Y hay una preguntita entre medias que nos hemos saltado, que es jugadores de primera división y luego árbitros de primera división. Y salvo error o omisión, solamente me salen dos, que son Paco Bienzobas y Bayana.
Vale. Hasta aquí el consultorio. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. No te muevas, que vienen las preguntas del jamón. Pero hemos recuperado Kenia. No sé si está Jorge o Regis. Jorge o Regis.
Estamos aquí los dos. Seguimos los dos. Sí.
Nada, pues solo una cosa más para Jorge, que tengo mil preguntas. Pero los leones son como los perros, que cuando se tumban patas arriba, vamos, que te ofrecen su yugular, el cuello. ¿Es que hay una confianza plena, sí, hacia ti?
Sí, sí, efectivamente, así lo hacen. Es decir, en las coaliciones de machos de león, o cuando tienen las leonas algún conflicto y la leona, sobre todo entre los machos de león, es así. Cuando hay una competencia, cuando hay una pequeña pelea entre las coaliciones de leones, machos, entre las coaliciones de reyes, es la misma actitud exactamente. Ofrecen el cuello y se ponen
patas arriba.
Bueno, que estoy deseando ver el documental. Jorge, admirado de lo que están haciendo, y Regis, al que le he llamado Regis porque mola más, Regis Miller, tal, suena, que volváis pronto y que volváis bien sobre todo. Un abrazo muy grande para los dos, deseando ver el documental.
Un abrazo inmenso, muchas gracias, Paco. Igualmente, Paco, un abrazo.
Llega el tiempo de ganar dinero, tiempo de bolsa. Miguel Ángel Martínez, hola Miguel Ángel, muy buenas.
Hola Paco, buenas tardes a todos.
No sabes la que me estás liando. Porque me empiezan a pedir tu teléfono y ya les he dicho que no puedes atender consultas individuales porque si no te volverías loco y no trabajarías.
Claro.
El que quiera seguir a Miguel Ángel tiene una web que se llama Tiempo de Bolsa y ahí hace sus recomendaciones y bueno, porque tiene su clientela. Lo que está haciendo con nosotros es un favor y además acertando. La última semana recomendó comprar acciones de Grifols, nos dijo que podía subir casi hasta un 9%, pues subió casi hasta un 9%. Y yo no sé si esta semana, te lo digo siempre, no tienes ninguna recomendación que no la hagas, porque estás quedando también, llevas tres semanas acertando. Que no te líes, si tienes una muy clara, pues y si ves que va a bajar todo, pues no digas nada, lo que tú quieras.
Bueno, a ver, la verdad es que la última, han entrado las cinco de cinco que llevo con vosotros, o sea, en estas tres semanas han habido cinco veces que he visto posibilidades en valores, y la última para mí ha sido la mejor, porque normalmente todas se cumplen en... Yo entro aquí un domingo con vosotros y entre el lunes y el martes se cumplen los objetivos,
sí,
que
sí.
Yo digo.
Es que se cumplen en dos días, que es lo bueno. Sí. O sea, que el que le haga caso y retire o dé la orden de venta cuando él ha dicho, ya está. El martes ya está satisfecho.
Sí, pero con esta estoy más satisfecho aún con la última, porque el martes Alemania estuvo bajando un 4% y España cayó un 3%. O sea que fuimos al revés. O sea, mientras ellos caían, nosotros teníamos un 6 y un 7. O sea que por ahí doble satisfacción. Así que, bueno...
¿Esta semana te lanzas o te... Que repito, no te fuerces. O sea, es que no lo ves claro, no lo ves claro y te llamamos el domingo que viene.
No, a ver, para esta semana la verdad es que tengo bastante respeto por lo que pase. De hecho, yo el viernes entre las 4:30 y 5:45 liquidé todas las posiciones que tenía porque, no sé, no veo que la semana que viene...
Es rara.
Sí, yo la veo rara, que puede pasar algo gordo. Tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba a nivel mundial. Entonces, no sé, lo veo complicado. Pero bueno, yo liquidé todas las posiciones que tenía entre 4:30 y 5:45, pero sí que arriesgué un poquito y a las 5:15 abrí una posición, que esto va a ser diferente a lo que he contado antes. En bolsa puedes ganar si inviertes a la alta, o sea, si compras, pero también si inviertes a la baja. Y yo, en España no están permitidas.
Está prohibido aquí comprar.
Está prohibido. Claro, aquí está prohibido operar a corto, invertir a la baja. Pero yo invertí en Alemania a la baja en Allianz con doble L, que es la aseguradora. Y cogí cortos en 155,26. Abrí posiciones cortas en 156,26. euros, y está a 155,76. Le estoy ganando muy poco, un 0,32%. Pero, no sé, abrí posiciones cortas porque me inclino a que tiene que pasar algo gordo por la parte de abajo. Ya no que defina todo el verano, pero no sé, no...
¿No te fías? Bueno, pues
no
ya
me
está.
Fío porque estás, digamos, estamos subiendo para los oyentes, o aunque la gente no entienda de bolsa, llevamos subiendo desde mitad de marzo y digamos que noticias económicas positivas no hay. Entonces, esa subida de mitad de marzo, yo sí que la he cogido porque me he subido a esa ola, pero llega un momento en que se tiene que imponer la cordura. Entonces, sí,
vale,
que
vale. Nos ha quedado muy claro, Miguel Ángel, todos quietos. Esta semana todos quietos.
No, a ver, yo he abierto posición en esa. Sinceramente, yo creo que puedo acertar. He abierto posiciones bajistas en Allianz. Y como pierda los 150 euros, yo pienso que puedo ganar bastante dinero aquí. Como pierda 150 euros, pues puede irse muy, muy abajo. A lo mejor puedo ganar un 10-12%. Entonces, esa una. Luego otra, pero sí que ahí no estoy comprado yo.
No, quería... no la digas, porque además es que no me gusta que recomendemos el corto, porque parece que es hablar de que una empresa va a ir para abajo. O sea, entiendo que el
no,
que
no, no,
en bolsa
sería
12...
otra. Esta sería para comprar.
A ver.
Esta es una empresa belga, se llama Sion, es una empresa textil y están en 17,60. Entonces, si mantiene los 17,40, pienso que se puede ir un 6%, 6-7% arriba hasta 18,70, 18,80. Siempre y cuando mantenga 17,40.
Sí, que no baje. Vale.
Pero bueno, lo que sí que tengo claro es que, o sea, ahora mismo, y esto sí que se lo digo a todo el mundo, estamos en fechas, en momentos, en meses, todo lo que dure este recesión de arriesgar. O sea, ahora mismo todos los economistas y expertos están a la defensiva, y eso no toca. Cuando toca hacer dinero es ahora, ¿vale? Ahora están a la defensiva, no se mojan ni bajo el agua, y cuando digo todos son todos, sé muy bien lo que digo porque los conozco a todos, y están ahora a la defensiva cuando la semana previa al coronavirus estaban al ataque, recomendando Telefónica, recomendando un montón de cosas, y ahora no se mojan ni debajo el agua. Entonces, yo os digo a ustedes que con cabeza, por supuesto, y asumiendo muy bien el riesgo y que hay, pero en estos meses se puede hacer muchísimo más dinero, si sabes hacerlo, que en años. Bueno. Así que tengan eso muy en cuenta.
Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada,
muy fuerte.
A ti, un abrazo.
Tiempo de